El crecimiento económico que atravesó Uruguay en los últimos años lo ha puesto en las puertas de desafíos nuevos. Así como en 2004 el tema de la campaña electoral era la emergencia social que sufría el país, así como en 2009 lo fueron asuntos como la seguridad y la vivienda, esta vez los partidos políticos parecen coincidir en que para el próximo gobierno uno de los puntos clave será la mejora de la infraestructura vial. Esta semana ya tuvimos la palabra del Partido Nacional hablando de este desafío. Hoy les proponemos conocer cuáles son las propuestas del Frente Amplio. ¿Qué evaluación hace el oficialismo de lo que ha sido su gestión en cuanto a carreteras y caminos? ¿Cómo se piensa encarar esta materia en un eventual tercer periodo? ¿Habrá continuismo? ¿Habrá cambio? Vamos a charlarlo con Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2005-2010 y hoy asesor del candidato presidencial Tabaré Vázquez.
Te lo he dicho, tienes y
Rossi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
El miércoles pasado, cuando entrevistamos aquí en Perspectiva a asesores en temas de vialidad del Partido Nacional, ellos destacaban que parece haber un punto de coincidencia entre casi todos los partidos respecto al estado de situación actual de la infraestructura en el país, principalmente en la red vial, y en los montos que se requiere invertir para el próximo quinquenio. Concretamente, ellos sostenían que Uruguay no tiene un problema de cantidad, sino de calidad de las carreteras y rutas. Y agregaban que solo una cuarta parte de ellas se encuentra en muy buen estado, y más de la mitad se encuentra en regular o mal estado. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Ese diagnóstico creo que lo comparten todos. No porque se haya establecido un acuerdo expreso, sino porque son los datos que surgen del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que sistematiza desde hace más de 20 años la Asociación de Caminos del Uruguay. Por lo tanto, podemos saber cuál es el estado año por año de los caminos y carreteras según determinado criterio de evaluación. Ahora, en función de eso, yo digo, ni colapso, cosa que sé que se anunció hace algún tiempo, la mercadería de este país circula y todavía sale, ni shock, porque eso de los shock son elementos propagandísticos, se dicen shock, pero acá tiene que haber una acción permanente, gradual, permanente, porque el país no podría realizar un shock de la magnitud que se necesita, sino un proceso de mantenimiento, rehabilitación y recuperación permanente que tendrá que ir creciendo en la medida que afortunadamente crece el país. 20 veces creció la economía y la inversión en el periodo del Frente Amplio apenas duplicó lo que era la inversión en los periodos anteriores.
Usted ahora, quizás se adelantó, pues yo pensaba mencionarle que una de las causas de esta situación que manejaban los técnicos del Partido Nacional viene, digamos, por el lado de las dos administraciones del Frente Amplio, la responsabilidad de las dos administraciones del Frente Amplio, por cómo la vialidad fue quedando relegada desde el punto de vista de la inversión. Tanto cuando usted fue ministro, o sea, en el periodo 2005-2010, como en este periodo cuando el titular ha sido Enrique Pintado. El contador Daniel Walde, asesor de Luis Lacalle Pou, lo planteaba de este modo.
El Uruguay tiene desde hace por lo menos constitucionalmente más de 10 años, probablemente 13 años, un retraso evidente que comienza en la época de la crisis, donde las inversiones, por ejemplo, en relación al Producto Bruto, han ido decayendo en términos porcentuales. Y si uno mira algunas series históricas desde el año 90 a la fecha, uno visualiza que ese porcentaje de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, en materia vial, pasa de un 1,3% al 0,4% en el año 2013. Eso medido a precios constantes del 2013. ¿Qué quiero decir con eso?
¿Qué dice usted, Rossi, a propósito de ese análisis?
Y yo digo que quienes vivimos en este país, vivimos el 2001, vivimos el 2002, la crisis financiera, los problemas presupuestales. Vivimos lo que se generó consecuencia de esa crisis, el millón de pobres, y que cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, hubo que promover un plan de emergencia con un país que prácticamente no tenía presupuesto salvo para lo elemental, y hubo que recortar incluso las inversiones que se hacían en otros incisos para poder alimentar a la población que necesitaba generar condiciones de trabajo. En estos 10 años, lo primero que hay que reconocer es cómo se transformó el país.
Pero lo curioso es que antes de que asumiera el Frente Amplio, en 2004, los datos estos que maneja el Partido Nacional dan que la inversión en infraestructura vial era 0,6% del PBI. En el 2005, primer año del gobierno del Frente, también, digamos, 0,6. Y ahora, en el 2013, estuvimos en menos, en 0,4. ¿Cómo se entiende eso?
Porque el PBI es absolutamente diferente. ¿Cuánto se multiplicó? La producción del país se multiplicó por 15 veces. No es la misma cantidad de dólares. Pero yo le quiero agregar un dato, porque estos estudios que hace la Asociación de Caminos, y sin dejar de reconocer la necesidad de un incremento muy importante de la inversión y de la ejecución, y sin dejar de reconocer que hay algunos puntos críticos en la caminería del país, pero sin embargo no estamos en el peor momento según las propias cifras que la Asociación de Caminos maneja en cuanto al estado de la vialidad. En esas épocas, ¿qué harían con la inversión? Porque invirtiendo aparentemente más, según se quiere dar a entender, sin embargo, yo me encuentro que eran peor la realidad de los caminos. Yo tengo acá cifras que indican el peor momento de la caminería del país fue en 1994-1995. En ese momento fue el peor momento. Fíjese que había llegó a haber un 42.7%, según las mismas cifras, de malo, de pavimento malo. Al mismo tiempo había un 26.6% de pavimento regular y solo un 30% de pavimento bueno, muy bueno. Resulta...
Está hablando usted del gobierno del Partido Nacional, justamente.
Cuando terminó el gobierno del Partido Nacional. Y yo le puedo decir que cuando terminó el gobierno del Partido Colorado 2004-2005, resulta que había un 28% de pavimento malo. Yo le puedo decir que actualmente se estima en el 29% el pavimento malo, pero con una cifra del 46% de bueno y muy bueno. Y el momento en que el país estuvo la mejor situación de pavimento no fue en esos gobiernos anteriores al Frente Amplio, sino fue en el año 2009-2010, donde el pavimento bueno y muy bueno superó el 50% y el pavimento malo fue del 18 al 20%. Quiere decir que hubo una recuperación a pesar de que la inversión fue acotada porque las posibilidades del país fueron acotadas. En dólares se duplicó la inversión, pero en relación al Producto Bruto Interno, como el Producto Bruto Interno se multiplicó por muchas veces más, entonces aparecen esos números que el contador Valde, en forma habilidosa, expresa, pero que confunde en cuanto a la realidad del problema. Tenemos que ir en serio.
Sí, hablamos de
asegurar una inversión constante, sostenida.
A ver, para complementar esta parte de antecedentes, digamos, y diagnóstico, usted hablaba de cómo había ido variando la inversión en dólares, simplemente en dólares corrientes. En el gobierno Valle fueron unos 97 millones de dólares anuales. En el gobierno Vázquez, 156 millones de dólares anuales. Y hasta ahora, en el gobierno Mujica, entre 2010 y 2013, 232 millones de dólares anuales. A eso es que usted aludía. Esto es en dólares corrientes. Otra cosa es medirlo en relación al producto como lo manejaban los técnicos del Partido Nacional.
Claro, yo lo que afirmo es que se fue multiplicando la inversión al ritmo que el país pudo, en función del crecimiento de su producto, puede tener una significación en relación al producto porcentualmente menor, pero no quiere decir que se haya hecho menor esfuerzo. Pero además advertía de que el Uruguay arrancó en el 2005 de una situación muy complicada en otros órdenes que exigieron priorizar esos otros incisos.
De todos modos, en este periodo de gobierno, por ejemplo, al arrancar se había puesto una expectativa importante en la intervención de capitales privados por la vía de mecanismos como las PPP, las asociaciones público-privadas. Y finalmente, por ese lado, prácticamente no ha habido resultados. Ese podría haber sido un complemento de la inversión con fondos del Estado y no se dio. Eso sería bueno que lo habláramos enseguida, ¿no? ¿Le parece?
Sin lugar a dudas. Esa es por ahí pasa la estrategia y de eso podemos hablar, sí, cuando usted lo indique.
Seguimos conversando con Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2005-2010, hoy asesor en esta materia del doctor Tabaré Vázquez. Seguimos hablando de infraestructura vial. Según el programa del Frente Amplio, es necesario duplicar la inversión en infraestructura. Y esta semana, usted mismo, en una entrevista con El Observador TV, manejó un número. Dijo que serían necesarios 3.000 millones de dólares en el próximo quinquenio. Eso da, digamos, 600 por año, ¿no? ¿Qué conceptos abarca con esa cifra?
En realidad, a mí no me gusta embretarme en una cifra que después va a estar supeditada al éxito de la gestión. ¿Por qué? Porque ni los 3.000 millones, ni los 3.600, 3.000 y pico que dicen otros, van a surgir exclusivamente del presupuesto. Como usted bien indicaba al terminar la etapa anterior, el presupuesto deberá crecer en materia de infraestructura y en materia de vialidad lo más posible. Pero en este orden de la infraestructura, fíjese lo que ha sido el crecimiento de las comunicaciones, el crecimiento de la energía, el desarrollo de la actividad portuaria. Ha habido inversiones en área de infraestructura, pero bueno, ahora le toca a la caminería, le toca a la vialidad. Pero igual no va a poder llegar a esa cifra de 3.000 millones el presupuesto. Entonces, el presupuesto tendrá que avanzar lo más posible en materia de vialidad para que eso pueda ser la base suficiente para la ejecución propia y para promover la participación privada.
Ahí
¿A
está.
Través de qué?
Bueno, esa es la clave, porque usted mencionaba recién las inversiones que se han hecho en energía. Ahí la inversión privada cumplió un papel muy importante. Ha hablado de puertos. De lo que se ha hecho en puertos también la inversión privada puso su cuota. En cambio acá, en carreteras, eso que por ejemplo se pensaba llevar a cabo por la vía de las PPP, no anduvo.
Pero entonces, antes de llegar a la PPP, antes de llegar a la PPP, usted debe saber que hubo inversión privada en caminería en el periodo que nosotros tuvimos el honor de ser ministro de Transporte. Hubo incluso hasta emisión en bolsa para reforzar las limitaciones que entonces tenía el presupuesto.
¿Qué ejemplos? ¿A qué ejemplos se está aludiendo?
Y hubo la Corporación Vial del Uruguay, emitió bonos que se cotizaron en bolsa y que todavía andan por ahí.
Uh-huh. ¿Y con eso se llevó adelante qué obra, por ejemplo?
En general, era la Corporación Vial administra una red de obras, de rutas, de kilómetros de ruta, y yo no le puedo decir los bonos están en tal kilómetro de tal ruta, pero en general se pudo llevar, por ejemplo, adelante una obra como la perimetral, que no había presupuesto para poder hacerla. A lo sumo, se podía hacer un trazado simple, y se terminó haciendo esa obra de 22 kilómetros, que permite ahora que se resuelvan problemas que antes estaban planteados en el Uruguay. Así que esta línea es una línea que sí, que hay que perfeccionar, que hay que optimizar.
Pero me quedo pensando por qué no se utilizó ese mecanismo de una emisión en bolsa en este periodo de gobierno.
Bueno, eso se lo tiene que preguntar al ministro actual. Yo le puedo decir que nosotros utilizamos ese mecanismo y le puedo decir que es imprescindible volver a recorrer ese camino. Uh-huh. Y que incluso con las PPP en funcionamiento, yo creo en esta modalidad, en el mundo ha funcionado y va a funcionar también en el Uruguay.
¿Por qué va a funcionar en el próximo periodo si en este no se logró ponerla en marcha? Apenas se hizo una licitación, la cárcel de Punta de Rieles.
Bueno, ha llevado tiempo perfeccionar y poner de acuerdo a los distintos actores. Yo creo que está maduro y que con un poquito de empujón más se va a poner en marcha. Y después que él se pueda poner en marcha la primera, seguramente van a ser varias las PPP que nos van a permitir abordar distintos paquetes de rutas en distintas zonas del país. Yo creo que es un instrumento idóneo. Y ese instrumento va a necesitar también fondos de respaldo, algunos fondos que a los efectos se promoverá desde el propio Estado, pero otros fondos que ya tienen los recursos y tienen la necesidad de colocación, como es el caso de la SAFAP en el Uruguay, y también el ahorro de los propios uruguayos, que a través de la bolsa puede canalizarse del mismo modo que se canalizó para la energía, también para el mejoramiento de la red vial. Por eso le digo, no me gusta mucho hablar de 3.000 millones, todo lo más posible. 3.000 millones es una cifra de referencia, porque no habrá 3.000 millones de presupuesto, pero sí tendrá que haber 3.000 millones de inversión en las rutas de este país.
Usted dice que sí habrá 3.000 millones, que por una vía o por la otra se llegará a esa cifra de inversión.
Es una necesidad que tiene el país y es el esfuerzo que tenemos que realizar, que además no tiene solo estos componentes que hemos analizado, también está la capacidad de obra de las propias empresas constructoras, que son una parte también importante de la participación, y que tampoco se puede manejar solo con buena voluntad.
De eso me gustaría que habláramos enseguida, pero me quedaron un par de preguntas. A propósito de mecanismos, está claro que hay que recurrir a todas las alternativas posibles de canalización de fondos. Y usted mencionó algunas posibilidades. La emisión en bolsa, las PPP. Pero, por ejemplo, el Partido Nacional dice que se podría destinar un porcentaje de lo recaudado por el IMESI Combustibles a un fondo dedicado exclusivamente a obras de infraestructura. Hay una dispersión muy fuerte entre lo que el sector vierte al Estado y lo que el Estado devuelve como infraestructura, dicen en el Partido Nacional. ¿Cómo ve esta idea? Es, 800 millones de dólares se recaudan anualmente por el IMESI Combustibles.
La verdad es que es una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque lo que se recauda hoy del IMESI, esté bien orientado o mal orientado, es lo que resuelve las exigencias, los compromisos que tiene el Estado en otros rubros. Por lo tanto, si usted desvía de ahí el número de millones que quiera, los tiene que sustituir. Entonces, habrá que poner detracciones, habrá que poner otro tipo de impuestos para que eso que falta ingrese. Por eso yo me apresuré a aclararle a usted que es presupuesto más inversión privada, y no hacernos trampas al solitario en esto de querer utilizar rubros que hoy en la estructura económica del país y desde hace mucho tiempo se dedican para otra cosa, para decir que vamos a hacer con eso carretera.
Ellos hablaban de destinar una décima parte, por ejemplo, 80 millones de dólares anuales del IMESI Combustible.
Y bueno, está muy bien, pero ¿sobra eso? ¿O van a aumentar el boleto 10 pesos el boleto de Montevideo? Porque eso, porque según tengo entendido, parte de esos aportes son lo que subsidia el boleto de Montevideo. ¿Aumentan 10 pesos o le ponen detracciones a los granos en el país? Son otras discusiones que se abren a partir de ese tan inocente planteo. Por lo tanto, vamos a hablar en serio.
Y otra pregunta.
Vamos a hablar de realidad. El FinTop, en el Uruguay, Cotelo, existió el FinTop. El FinTop era fondos reservados que entraban directamente al Ministerio de Transporte desde el presupuesto y administraba directamente el Ministerio de Transporte. El FinTop se eliminó, no en los gobiernos Frente Amplista, se eliminó antes que llegara el Frente Amplio. Y la concepción actualmente de administración de los recursos son sobre la base de una caja única, que es la caja del Estado, que son rentas generales. Bueno, entonces, hagamos planteos serios. Este planteo es una especie como los que hacen exhibición de mosqueta en 18 de julio. Sacan la plata acá, la ponen acá, mañana la ponen allá. No, es el mismo dinero.
Otro instrumento posible es lo que algunos llaman el que rompe paga, ¿no? Es decir, cobrar una tasa a los productores que utilizan y deterioran la caminería, pero destinar ese dinero específicamente a un fideicomiso para obras de caminería. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante esta gestión ha dado algunos pasos en esa dirección con el apoyo de algunas cooperativas agropecuarias, pero todavía falta avanzar. ¿Cómo ve esta alternativa?
Yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta. Por lo tanto, hay muchos instrumentos, hay muchas experiencias en el mundo y hay muchas posibilidades en el Uruguay. Pero tenemos que ser cuidadosos en no hacer anuncios que después, como pasó con las PPPs, nos lleva 3-4 años su instrumentación y mientras tanto las carreteras siguen esperando.
Usted dice que el propio Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica con respecto a los anuncios que se hicieron de las posibilidades de ese mecanismo nuevo.
Es indudable, porque el mecanismo está muy bien, pero uno no puede contar con el huevo antes que salga la cola de la gallina. Entonces, se hicieron determinadas estimaciones sobre la base de disponer de recursos que después llevó 4 años prepararnos para tenerlos. Y lo mismo pasa con las distintas formas de tasa, etcétera, etcétera. Lo único que concretamente tenemos hoy son los peajes que están funcionando, que la verdad es que es bastante caro la recaudación de los peajes, la administración de la recaudación, pero que es uno de los rubros que sostiene la Corporación Vial del Uruguay, que es la concesión que tiene el Ministerio de Transporte más eficiente de todas las concesiones.
Al pasar, usted está notando que habría que revisar el mecanismo de recaudación de peajes, que no. Es demasiado cara la estructura a esos efectos.
No, yo lo que estoy diciendo es que permanentemente hay que procurar perfeccionar los mecanismos que permitan aumentar los ingresos y también perfeccionar los instrumentos que permitan ejecutar las inversiones. Esta es una tarea permanente que debe tenerse en un área tan sensible, donde se necesitan tantos recursos y donde además hay que ser tan eficiente.
¿Cuáles son las obras más urgentes a encarar en un plan para el próximo periodo de gobierno desde el punto de vista del Frente Amplio? Con ese y otros puntos volvemos enseguida en la entrevista con Víctor Rossi. Seguimos conversando hoy con Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, hoy asesor de quien es candidato presidencial del Frente Amplio. Rossi, usted hablaba de esa cifra, 3.000 millones de dólares de inversión en infraestructura vial necesarios para los próximos 5 años. El Partido Nacional habla de un poco más. El número está ahí, entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.
No es un problema del número.
De acuerdo.
Es un problema de cuánto se ejecuta de verdad.
Pero en ese caso, ¿cuál es el objetivo? El Partido Nacional se propone terminar con el 60% de las rutas en buen estado y muy buen estado, y que en regular estado solo esté el 20.
Bueno, en la historia del país, el momento que más cerca se estuvo de eso fue en el año 2009-2010.
Lo mencionó más temprano. Casualmente su periodo.
Claro, y casualmente cuando terminó la gestión del Partido Nacional fue el momento de la historia que más lejos estuvieron de esas cifras, de la historia.
Bueno, pero en el caso de un próximo gobierno del Frente Amplio...
Pero ahora se proponen lograrlo. Yo no quiero entrar en ese juego de numeritos. En la cancha después se verán los resultados y cada uno será responsable de los resultados. Yo creo que hay que mejorar sustancialmente el estado de la red vial. Pero no tanto porque hay que mejorarlo muy bueno. No. Es porque tenemos que ofrecer, para que el país pueda seguir sacando su producción, pero fundamentalmente prepararse para seguir creciendo, lo que implicará más demanda de infraestructura para seguir creciendo, bueno, necesita rehabilitar rutas, necesita resolver puntos que son verdaderas caries, que están no colapsando, pero sí generando muchos problemas a la circulación. Y en ese sentido hay determinadas prioridades.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son las obras más urgentes?
Bueno, yo creo que hay que prestarle una atención muy especial a las rutas transversales, ¿verdad? La 12, 14, 26, 30, 31.
¿Allí hay coincidencia? ¿Allí hay coincidencia con lo que se propone desde el Partido Nacional?
Bueno, porque creo que cualquier observador está en condiciones de decir que es un retraso. Uh-huh. Un retraso, además, que tiene elementos históricos y culturales incorporados. El Uruguay pensaba solo en ir hacia el puerto, como Montevideo pensaba antes solo en la aduana. Uh-huh. Bueno, han cambiado, afortunadamente, las exigencias del punto de vista de la actividad económica del país, y con eso se han jerarquizado rutas que no tienen el tratamiento adecuado para incorporarse al crecimiento económico.
¿Qué más? ¿Qué después, otras obras?
Y bueno, y después hay puntos, Conchillas, prácticamente todas las rutas necesitan el tratamiento y la rehabilitación adecuada. Yo digo, hay zona de Conchilla, de Nueva Palmira, Dolores. Ahora, yo no estoy de acuerdo con una afirmación que usted hizo al principio y que muchos repiten, porque es verdad que el Uruguay tiene una extensión de red de acuerdo a su superficie que lo privilegia en América, que lo pone al nivel de los países más importantes del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Si con eso nos conformamos y decimos lo único que tenemos que hacer es rehabilitar lo que está y renunciamos a seguir dándole respuesta a nuevos centros de actividad económica que en el país se genera, por ejemplo, Conchilla, y bueno, es una nueva realidad, Nueva Palmira, es una nueva realidad, pero además el Uruguay no renuncia a seguir teniendo centros de desarrollo. Si hay mañana un puerto de aguas profundas, habrá que generar también el crecimiento de la red para dar respuestas en esa dirección. Pero además, hay necesidades de crecimiento por otra vía. Hay puentes que siguen siendo angostos, que son insuficientes, que son peligrosos, y algunos incluso que hay que aumentarle la resistencia. Se han sustituido en estos últimos años decenas de puentes, pero habrá que seguir sustituyendo. Hay, por ejemplo, modalidades que hemos incorporado, como es la tercera senda, la senda de desahogo.
Da la impresión de que esa sí es una herramienta muy importante que hay que extender, ¿no?
Y bueno, se incorporó a partir de la Ruta 9 en el periodo en que nosotros tuvimos el privilegio de estar en el Ministerio.
Uh-huh. Y ahora está en la 3.
Y ahora se está generalizando y habrá que generalizar a otras rutas. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares donde habrá que hacer doble vías, pero en otros lugares la inversión de la doble vía tal vez no quede grande y entonces tenemos que dar respuestas particulares en determinados puntos que son también especialmente peligrosos. Es decir, hay permanentemente cosas que hacer. Hay bypass a poblaciones. Bueno, se han hecho algunas.
En eso también se insiste desde el programa del Partido Nacional, ¿no? Hay mucho problema con rutas que pasan por ciudades o por pueblos, ¿no?
Yo le vuelvo a repetir. Acá no hay nada para inventar. Basta ser un observador atento y vamos a coincidir todos. El asunto
está antes de pasar a lo siguiente.
El asunto está en concretar.
Bueno, otra prioridad que marca el Partido Nacional es el concepto de terminal interior de carga. O sea, desarrollar en el territorio nodos de transferencia multimodales donde se realicen todas las tareas inherentes a la movilización de cargas, incluyendo los trámites de nacionalización de mercancías en los casos de operaciones internacionales.
La perimetral tenía previsto, en acuerdo con la Intendencia Municipal de Montevideo, a la altura de Fortet, una zona que la Intendencia Municipal tiene expropiada, donde se va a hacer una transferencia de carga. El Ministerio de Transporte, con autorización de ANP, está realizando una explanada especial para ordenar la llegada de camiones al puerto de Montevideo, en la zona de Capurro. Es decir, sí, esos mecanismos. De hecho, incluso también hay intervención privada. Si usted recorre algunas estaciones de servicio o predios adjuntos a algunas estaciones de servicio importantes, usted va a ver que hay verdaderas zonas de transferencia de carga que son todavía muy incipientes, pero que coincidimos que en el futuro habrá que impulsar.
Rosy, recién, a partir de las preguntas que yo le hacía, surgían una serie de coincidencias en cuanto a lo que hay que hacer en materia de inversión en infraestructura vial en el próximo quinquenio. Eso lo veíamos también en la entrevista con el Partido Nacional. Sí, y entonces, a partir de esas coincidencias yo le preguntaba a los entrevistados, ¿dónde están las diferencias entre un gobierno blanco y un gobierno de Frente Amplio? Y el contador Walde, que fue el coordinador de esa parte del programa de la calle POR, respondía a esto.
Yo creo que el diferencial más importante que un gobierno del Partido Nacional podría ofrecer es la gestión. Parafraseando algún comentario de hace algunos años, gestión, gestión y gestión. Nosotros creemos que en eso está la clave de un suceso para que en la infraestructura dentro de 5 años uno sienta que en realidad se ha hecho cosas y la gente lo visualice.
Curiosamente usted hace un rato hablaba de lo mismo.
Pero fíjese que es curioso, sí, porque no se trata de palabras, no se trata de una frase, se trata de los hechos, de actuar sobre la realidad. Se da la curiosidad de que en este periodo de campaña electoral los logros, los avances del país es de todos. Hay unanimidad en los logros, en los avances son compartidos. Y los problemas los van a resolver otros que saben hacer las cosas mejor. No son de todos, son responsabilidad solo de la fuerza de gobierno, del Frente Amplio. Por favor, nosotros cuando llegamos al Ministerio de Transporte, hacía 7 años que tenían un puente con una concesión que estaba cobrando todos los días y que no terminaban en la Ruta 1. Habían anunciado e inaugurado la doble vía de la Ruta 1 no sé cuántas veces, pero no había doble vía. La terminamos en ese periodo, ¿verdad? La concesión de la Ruta 5 llegaba hasta Las Piedras, la doble vía, y cobraban todos los días en el peaje. Pero ¿sabe una cosa? No se había terminado la pavimentación porque tenía un conflicto histórico con la empresa. El puente del Santa Lucía, bueno, de la Ruta 11, era un reclamo de todo el mundo, pero no se construía. La doble vía de la Interbalnearia y de la 101 también era una necesidad, que recuerdo Dovat, el presidente de Zona América, que fue uno de los primeros temas que me planteó, y a los pocos meses procuramos poner en marcha porque era una zona de enorme peligro, así como estaba planteada. El famoso puentecito, porque era un puentecito, un pequeño puente en la Rambla de Carrasco, donde se conecta con la Ruta 10 que va para la zona de la costa, y había una barrera que hacía de vía única en forma abrupta de un momento para el otro. Entonces, bueno, las cosas han cambiado, aunque no se quiera reconocer.
¿Usted habla?
Suficientemente.
Usted habla de gestiones exitosas en determinados proyectos que estaban pendientes en el caso de su periodo como ministro de Transporte y Obras Públicas.
Y no puedo hablar de otra cosa porque es lo que viví y lo que puedo dar fe.
Pero que estamos en campaña electoral y hay muchos que a usted le cargan, por ejemplo, parte de la responsabilidad en la asociación del Estado con Lipgate, ejemplo, una sociedad anónima.
Sí,
usted... Y eso no anduvo bien.
Pero sabe una cosa, y lo lamento mucho que no anduvo bien, pero yo sigo sosteniendo que fue la mejor opción posible. Y yo, por cierto, que estoy dispuesto a que usted me invite a conversar expresamente el tema. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos hablando de infraestructura y a lo mejor usted me va a decir que el tiempo se termine. Yo no hubiera cerrado Pluna.
Ajá. Usted no hubiera cerrado
Pluna. No hubiera cerrado Pluna.
Para usted todavía había margen... De crédito a darle a ese proyecto al que encabezaba Matías Campiani y compañía.
Yo no estoy hablando de ninguna sociedad ni de ninguna persona. Las responsabilidades que tengan ante la justicia, será la justicia la que lo determine. Yo digo que Pluna era una necesidad para el país, que mucho peor hubiera sido hubiera sido haber cerrado en aquel momento y echarle la culpa a quienes promovieron la muy discutida asociación de Bari con Pluna. Nosotros quisimos hacer lo que le convenía al Uruguay. Lamentablemente los resultados hoy indican que fracasamos, que no se llegó a destino. Pero la pelea que se estaba dando era una pelea que estaba arrojando algunos resultados interesantes y que tal vez el país podía, en esta etapa donde tiene más posibilidad económica, haber acompañado un poco más, insistido un poco más en ese camino.
Da para charlar un día, como usted decía, con más tiempo. ¿Por qué pudo haber seguido Pluna, Sociedad Anónima, abierta? Porque usted discrepa con la medida que se tomó en este gobierno. Pero le pregunto a propósito de otro tema de su gobierno, de su periodo como ministro, hablando de gestión.
Me va a preguntar de AFE.
Está para la adivinación. Porque es un hecho que el déficit en materia de transporte ferroviario ya lo teníamos cuando asumió el gobierno Tabaré Vázquez. Y en la primera administración, en esa, no se avanzó prácticamente nada. Bueno, ahora se hizo muy poco. ¿Qué dice usted, por lo menos en un telegrama, a propósito de ese debe?
En primer lugar, tengo que decir que no sabíamos nada del ferrocarril, que hemos ido aprendiendo el ferrocarril y que la verdad es que nos costó mucho encontrar el camino. Al terminar el periodo, pusimos en marcha la primer esfuerzo de reparación, después de habernos tropezado con obstáculos, con costos, con precios, que la verdad fuimos aprendiendo en el camino. No sabíamos suficientemente para enfocar la recuperación del ferrocarril.
Pero alguien le puede contestar, si asumieron el gobierno, debieron haberse asesorado antes, debieron haberse aprendido antes.
Y bueno, sí, pero hay cosas que se aprenden a veces no por lo que te dicen. Por eso usted desconfíe de los anuncios que solo tienen palabras. Porque las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Nosotros, por cierto, que con responsabilidad tratamos de asesorarnos, pero también es cierto que después la vida demostró que las cosas no eran exactamente como nos contaban. Con todo, pusimos en marcha algunas recuperaciones. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que tengo que decir es que la utilización de los problemas que tiene el ferrocarril para su rehabilitación como bandera de propaganda es demagogia. ¿Por qué? Porque aún en el caso de ser exitosos en el plan de recuperación, el crecimiento de la participación en el transporte de carga es siempre relativo. Actualmente el ferrocarril está transportando unos 800.000 toneladas, 1.5 millones fue lo que logramos en el periodo nuestro transportar como máximo. Yo creo que puede multiplicarse esa cifra por 2, a lo mejor por algo más, pero no va a dejar de ser una participación limitada. El problema que tenemos en la caminería, en las carreteras del Uruguay, es un problema que no se va a atenuar sustancialmente, por más que estamos totalmente de acuerdo que merece hacerse el esfuerzo de recuperación del ferrocarril. Y hoy en día hay en materia de algunas definiciones en materia de recuperación vial, ¿verdad? Se está terminando la intervención sobre la línea Montevideo-Rivera, que es la principal línea del país. Se está terminando la obra sobre los últimos 422 kilómetros. Eso ha llevado una inversión que se financia con recursos propios, la mitad, y otra parte con recursos del FOSEN, no de la CAF, del FOSEN 1.
¿Usted alude a la entrevista anterior, a la entrevista con el Partido Nacional?
El fondo es el fondo del Mercosur.
El FOSEN es Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur.
Exactamente. Ese es el organismo que financia el arreglo de estas vías en algo más de un 50%. Después está adjudicándose una licitación para el arreglo entre Piedrasola, Tres Árboles, Algorta, Paysandú y Salto, que es otra intervención que está financiado por un préstamo número 2 del FOSEN también, no de la CAF. Está preparándose un llamado de PPP para, porque esa es una decisión que tomó el actual gobierno, para el tramo de 140 kilómetros entre Fray Ventos y Algorta. Hay ya en marcha, se está haciendo en este momento, 4 intervenciones procurando levantar observaciones en la línea que va de Montevideo a Río Branco. Es una línea muy importante que tiene algunos puntos críticos sobre los que se está actuando con fondos propios por parte de la de AFE, que decidió además adjudicaciones a SACEN y no sé qué otras empresas que fueron las ganadoras del concurso. Y bueno, y está funcionando, y hay previsto, a cobrar sí de la CAF, un préstamo de 45 millones de dólares en dos partidas de 20 y 25 millones para la reparación de material rodante y para la adquisición de nuevo material por parte de una operadora que se decidió en este periodo que debía ser la que asumiera la gestión del transporte de la carga.
Bueno, ahí está justamente uno de los desafíos, ahí está uno de los procesos lentos que se ha llevado a cabo,
sí,
¿no? Porque por un lado
está en conflicto,
claro,
eso.
por un lado falta invertir en la red de vías férreas, y algo, como usted decía, se está avanzando, pero por otro hay que poner en marcha el operador. Y eso no ha sido nada sencillo
y todavía está muy discutido, muy trabado. Bueno, pero
entre otras cosas por resistencias del sindicato ferroviario,
sí, claro.
Todo un tema es.
Ahora yo le quiero decir una cosa, Cotelo, respecto a esto. Fíjese que nosotros no nos estamos planteando en este caso volver a revisar, porque un elemento característico de los últimos, no de los últimos dos periodos Frente Amplista, también los anteriores, es que cada vez que viene un gobierno promueve en el Parlamento o en el presupuesto quinquenal una serie de modificaciones, articulitos donde esto pasa para acá, esto otro pasa para allá, y estamos empezando, cosa muy uruguaya, todos los años, todos los periodos de nuevo. Nosotros creemos que, bueno, llegamos hasta acá, este modelo es el que hay que desarrollar y tendremos que encontrar los mecanismos para lograr las inversiones y los apoyos para poder concretar la puesta en marcha del modo ferroviario.
Queda entonces averiguar el cómo. Y eso en este momento va a ser difícil que lo podamos explorar. Lo dejamos para una próxima, porque el tema
no es
merece
problema
un abordaje a fondo propio, ¿no?
No es un problema de adivinanza, es un problema de hacer.
Víctor Rossi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cuando usted guste.